Deuteronomio capítulo 16. Moisés continúa con el discurso que está dando al pueblo, uno de los varios discursos que da, justamente antes de entrar en la tierra prometida, y Moisés es un tanto repetitivo. Yo siento que es como la desesperación que de repente puede tener alguna persona, ya anciana como es en este caso Moisés, y que sabe que su pueblo va a entrar a la tierra prometida y que es muy probable que se olviden de las cosas que les están diciendo. Entonces lo que les dice Moisés se los dice una vez y otra vez y otra vez, y cada discurso que tiene otra vez Moisés vuelve a repetirle las cosas importantes. Entonces cuando nosotros leemos aquí algo de esa repetición de Moisés, es porque Moisés está insistiendo sobre lo que es vital, y que desafortunadamente el pueblo de Israel quebrantó y no siguió los mandamientos del Señor a pesar de tanta repetición que hubo. El Señor siempre nos está repitiendo las cosas porque sabe que somos gente de corazón duro y de cabeza dura, y quiere penetrar a nuestro corazón. Entonces, continúa diciendo aquí acerca de las fiestas que tienen que guardar, que ya estaban en la ley, ellos ya lo sabían, pero Moisés está a punto de entregar el mando a Josué, y está nuevamente diciéndole a la gente lo que tienen que hacer. Dice, tienen que guardar el mes de Abib y hacer Pascua a Jehová tu Dios, les dice. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. El mes de Abib es el primer mes del año judío, que después de la deportación de Babilonia, cuando regresaron de Babilonia el pueblo de Israel, le cambió el nombre a Nisán. Hoy en día es el mes Nisán, pero antes se llamaba Abib. Es el mismo mes. Y el Señor les dijo, cuando celebraron la Pascua en Egipto, el día que el Señor lo sacó, dijo, este va a ser el primer día del primer mes del año que ustedes van a guardar, cuando salieron por fin de la esclavitud de Faraón. Entonces aquí el Señor le está diciendo, ustedes van a guardar eso como una fiesta solemne, y sacrificarás la Pascua, les dice, a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No en cualquier lugar, ya les había dicho anteriormente, que podían ellos sacrificar y ofrecer sus sacrificios, sino que tenía que ser en el lugar que el Señor les dijere. Más adelante, cuando se divide el reino de Salomón durante los días de su hijo Roboam, y Jeroboam toma 10 de las tribus, y 2 de las tribus se quedan con Roboam. Jeroboam, aunque el Señor le había dicho que lo iba a bendecir si continuaba guardando los mandamientos de Dios, él se rebeló y construyó lugares para la adoración en Samaria y en Dan, al norte del territorio que él gobernaba, de las 10 tribus de Israel, porque tenía temor que la gente, si iba a sacrificar a Jerusalén, que era el lugar donde el Señor había establecido, donde estaba el templo, donde dijo, solamente ahí puedes hacer tus sacrificios, dice, si van para allá, puede que su corazón lo vuelva a robar Roboam y se vayan con Roboam. Y el pecado de Jeroboam es que hizo 2 becerros de oro, y allí empezó una idolatría terrible, y casi todos los reyes, bueno, todos los reyes de Israel, de estas 10 tribus, estuvieron siempre adorando estos demonios, y algunos de los reyes de Judá, desafortunadamente también. Entonces aquí está nuevamente el mandamiento, solamente en el lugar que el Señor dijere para que habite ahí su nombre, es donde tienes que celebrar la Pascua. Y vemos nosotros que, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando iba a Jerusalén con sus padres, iban a celebrar la Pascua, tenía toda la gente que caminar y llegar allí. Cuando el Señor fue crucificado, que celebró la Pascua con sus discípulos, estaba Jerusalén llenísima de gente, porque habían venido judíos de todos los lugares alrededor, incluso de otras naciones, de otros países, porque solamente podían celebrar la Pascua en Jerusalén, en el lugar que el Señor había establecido. Y dice, y no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo el territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. O sea, la Pascua en realidad era un solo día. El Señor dice, cuando celebraste la Pascua en Egipto, tuviste que salir corriendo, y celebraste la Pascua con el bordón en la mano, listo, ya todo empacado, listo para salir. Entonces celebraron la Pascua, comieron de la Pascua, pero la carne que sobraba la tenían que quemar al fuego. Había otros sacrificios en donde el Señor permitía que comiesen al otro día la carne que sobraba. Pero aquí no permite el Señor eso, porque dice, lo que están haciendo ustedes es recordando que salieron de prisa. El pan tiene que ser sin levadura porque no tuvieron tiempo de hacer pan con levadura. No tuvieron tiempo de que el pan se levantara con la levadura para que se cociera bien. Tuvieron que hacer un pan rapidito, de prisa, sin levadura. Y después de la fiesta de la Pascua, que era un día, eran 6 días en donde se comía el pan sin levadura, pero ya no se sacrificaba la Pascua. Y se le llamaba esta fiesta la fiesta de los panes sin levadura. Aquí lo está uniendo en una sola cosa, pero es, en realidad son dos fiestas, una pegada a la otra. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Esto es para recordar eso. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, o sea, después de la Pascua eran 6 días, y el 7º día entonces será fiesta solemne a Jehová tu Dios, y no trabajarás en él. Después de eso, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies. Comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas. O sea, esta fiesta solemne de las 7 semanas también se le llamó después la de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. A Jehová tu Dios harás esta fiesta. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. O sea, la idea era, esa fiesta solemne de la cosecha, la vas a celebrar regocijándote delante de tu Dios, que te ha provisto, que te ha bendecido, y vas a invitar al huérfano, vas a invitar al extranjero, vas a invitar a la viuda, vas a invitar al levita, para que coman de tu mesa, de lo que estás trayendo al Señor. Qué bonito, ¿no? O sea, el Señor, en realidad, lo que le daba el pueblo a la parte que era para Dios, traía la ofrenda para entregársela al Señor, y el Señor decía, ok, esta ofrenda que estás trayendo para dármela a mí, nos vamos a sentar todos a comer a la mesa. O sea, yo estoy ahí sentado contigo comiendo, está diciendo el Señor en cierta manera, y a través del huérfano, a través del levita, a través del extranjero, a través de la viuda, voy a estar, y de tus hijos, y regocíjate. No lo hagas con dolor, con pesadez. No lo hagas como, ay, me están torciendo el brazo, tengo que traerle esto al Señor, porque el Señor no recibe nada así. Qué bonito que nosotros lo que le damos al Señor, el Señor nos lo regresa en cierta manera. Siempre es así, siempre es así. Y el Señor lo que quiere es que tengamos una relación con Él feliz, de gozo, de fiesta todo el tiempo. Qué hermoso, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de religión, piensa, ¡ay, religión! La gente, cuando uno habla de, empieza a hablarle de Cristo, muchos, ¡ay, no, en este momento no me hables de Cristo! Yo quiero ir a vivir la vida. Ya cuando esté viejo, cuando ya se me acaben las fuerzas, ahí me hablas de Dios. En este momento quiero reventón. No, es que Dios también quiere que tengas un reventón, pero un reventón a su manera. Y cuando quiero decir reventón, me refiero a que tengas una vida feliz. Dice, yo he venido para que tengas gozo, pero un gozo completo. El reventón que te das en el pecado es algo que te daña y que daña a la demás gente. Pero la felicidad y el gozo, la manera en que te regocijas delante de Dios, es para beneficio tuyo y para beneficio de todos los demás. Pero nuestra mente torcida, que empieza al revés, quiere seguir disfrutando el pecado que daña a mucha gente y nos daña a nosotros también. Entonces dice el Señor, acuérdate que fuiste siervo en Egipto y por tanto vas a guardar estos estatutos, porque es una fiesta solemne, ya no eres siervo más, ahora estás libre. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, dice el versículo 13, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás la fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta en donde la gente recordaba que había vivido en tabernáculos o tiendas en el desierto. Que cada vez que acampaban tenían que armar su tienda, poner las estacas y acomodarse bien, y dormía la familia ahí. Y la idea acá era que la gente viniera también y pusiera las tiendas afuera de la ciudad y hacía sus sacrificios. Y aunque la gente tuviera su casa en la ciudad, tenía que poner su tienda fuera de la ciudad, más todos los que venían extranjeros que venían de afuera, venían también ahí y ponían sus tiendas, y la gente que traía su ofrenda también se regocijaba con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con el siervo, con el pobre, con el rico, con el levita, y era una gran fiesta. Dice, te vas a alegrar y vas a comer de la comida que están teniendo allí con el Señor tu Dios, y luego te vas a recoger a tu tienda y vas a estar ahí celebrando esa fiesta por 7 días. Es una fiesta solemne. ¡Qué bonito! Me gusta cómo el Señor dice, yo quiero que mi pueblo venga conmigo a festejar las cosas de la bendición que yo le doy. Esta fiesta de los tabernáculos es una fiesta para darle gracias a Dios por la bendición que te ha dado en el año, dice aquí. Ahora, hay gente que hoy en día quiere celebrar la fiesta hoy en día de tabernáculos. Incluso estaba yo leyendo en internet y decían que algunos cristianos dicen, si el Señor Jesucristo celebró la fiesta de los tabernáculos y Pablo celebró la fiesta de los tabernáculos, y Pablo dijo ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, y tú no celebras la fiesta de los tabernáculos, se me hace que no estás obedeciendo a Dios. El problema con eso, ¿verdad?, es que fíjense lo que dice aquí. 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. O sea, yo no puedo celebrar la fiesta del tabernáculo si ya no existe el templo del Señor. ¿Me entienden? O sea, que está un poquito fuera de... Bueno, cada quien piensa como piensa. Pero dice aquí, en el lugar que Él escogiere, la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos también. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. No dice cuánto, no dice cuánto. Y yo creo que aquí es algo que nosotros debemos analizar nuestro corazón. Cuando damos al Señor, le damos de la abundancia que Él nos ha dado. No para hablar de porcentajes, sino para hablar de agradecimiento en nuestro corazón. ¿Qué tan agradecidos estamos a Dios de sus bendiciones, verdad? Y aquí el Señor, me interesa mucho cómo, me maravilla cómo el Señor, cuando habla acerca de lo que le damos a Él, el Señor quiere que se lo demos de un corazón alegre, de un corazón agradecido, de un corazón tan agradecido que le vamos a dar lo mejor. Más adelante vamos a leer que dice que cualquier cosa con defecto, dice, yo no la quiero, no la recibo, quédate con ella, no me la ofrezcas. El Señor no quiere despojos, el Señor no quiere cosas que ya no nos sirven, y muchas veces actuamos de esa manera. Pero le traemos al Señor lo que hay en nuestro corazón. Algunos dicen, como he mencionado en otras ocasiones, que cuando Caín y Abel trajeron su ofrenda delante de Dios, la razón por la cual fue acepta la ofrenda de Abel era porque era de un animal sacrificado, de lo mejor de sus animales trajo para sacrificarlos delante del Señor, mientras que Caín trajo del fruto de la tierra. Bueno, Abel era ganadero y Caín era agricultor. Entonces cada uno trajo de lo que trabajaba. Y el Señor en la ley de Moisés también decía que había que traer ciertas ofrendas de animales, pero también había que traer ciertas ofrendas de producto de la tierra. Y las dos eran aceptas delante de Dios. Y yo no creo que el asunto era de qué tipo de ofrenda trajo cada uno, sino la respuesta está cuando el Señor le dice a Caín, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Si hicieres bien, ¿no sería recibida tu ofrenda? Pero como está el pecado a la puerta, el pecado hace una barrera entre Dios y el hombre. Y Podemos darle al Señor todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero y todo nuestro esfuerzo y todo lo que queremos nosotros, pero si vivimos una vida de pecado, el Señor no está recibiendo esa ofrenda. El Señor no anda mendigando ofrendas. El Señor incluso dice, si tú tienes algo contra tu hermano, cuando vas a traer tu ofrenda, deja tu ofrenda, no me la des todavía, no me importa, no me interesa esa ofrenda, no la voy a recibir. Ve y arregla cuentas con tu hermano y entonces sí, presenta tu ofrenda delante de mí. Entonces, es importante que cuando yo llego delante de Dios, tengo que llegar con un corazón limpio. Y cuando digo con un corazón limpio, es cuando me he puesto a cuentas delante de Dios, le he pedido perdón por mis pecados y doy mi ofrenda. Señor, ojalá que tú aceptes esto que yo te estoy dando. Por favor, recíbelo, Señor, te lo doy de todo corazón y con un corazón agradecido. Y qué bonito es llegar delante de Dios con esa actitud, con la actitud de respeto, de saber que Él es nuestro proveedor en todo lo que Él nos da. Porque Él es impresionante. ¿Cómo responde nuestras oraciones cuando tenemos necesidad? Y a veces lo hace como por debajo del agua, ¿verdad? No llega ahí, tataratán, tarán, y baja un ángel y chazam, y viene la bendición así, ¡oh! Y decimos, oh, aquí estoy que el Señor bendijo. A veces viene como por debajo del agua, y si no nos damos cuenta, no vemos la mano de Dios proveyendo para nosotros en el momento de la aflicción, en el momento de la necesidad. Si no abrimos los ojos, no lo vemos. Como mucha de la gente de Israel, que no podían ver la bendición y la protección de Dios y miraban para otros lados. Y rapidito se separaron y empezaron a buscar con otros dioses y a buscar en otros lugares. Y entonces sí, la ira de Dios vino sobre ellos y vino la maldición de Dios sobre ellos. Y empezaron a tener problemas y la tierra ya no producía sus frutos. Y tampoco pudieron ver que eso era la mano de Dios castigándolos. Porque tampoco venía, chazaracán, tarán, hoy viene el castigo de Dios, ¡pum! No, venía como por debajo del agua. Así que el Señor quiere corazones agradecidos. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. O sea, los jueces estaban a la entrada de la ciudad. Si ustedes, algunos de ustedes que tal vez han podido ir a Israel, en algunas de las ruinas de las ciudades pueden ver que entra uno y la pared de la ciudad era una pared inmensamente gruesa, pero en la entrada era como un cuarto que tenía una puerta por un lado y había un cuarto grande y había otra puerta por el otro lado en donde ya salía y entraba uno en la ciudad. Y en ese cuarto que estaba allí, era donde se sentaban los jueces y juzgaban los asuntos, donde también se ponían en las puertas los cobradores de impuestos para cobrar los impuestos de la gente que entraba y salía. Pero ese era el lugar en donde normalmente estaban los jueces juzgando los asuntos del pueblo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No importa que seas un juez sabio y que seas un juez justo, si recibes dinero de la gente, te vas a pervertir. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. O sea, esta acera era la diosa de la fertilidad o fecundidad, y le levantaban una especie como de un palo labrado, y esa era su estatua, que después también tuvo otras figuras. El Señor dice, no harás eso como los otros pueblos que hacen eso, los cuales vas a conquistar. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. El Señor, para Él es abominación cuando yo le doy lo que ya no me sirve, lo que me sobra, lo último, lo que me quedó. Para Él es una abominación, es un insulto. Qué terrible cuando se inventó eso de la limosna para el Señor y saca uno a ver cuántas moneditas traigo para aquí. ¡Plum! Porque el Señor no es así con nosotros. El Señor nos da lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor planeado con anticipación. Lo que nosotros debemos hacer cuando le vamos a dar algo al Señor, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea lo que sea, debemos preparar en nuestro corazón de antemano lo que le vamos a dar al Señor y dárselo con gozo, y venir preparados para dárselo al Señor con gozo, no algo espontáneo que en el momento, a ver cuánto, a ver qué es lo que le puedo dar al Señor, ya sea en cualquier cosa, dice, no. Y sobre todo no le vayas a dar ninguna cosa que esté dañada porque es abominación. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios y traspasado su pacto, y que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres hubieses indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiese de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, y la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí esto ya parece una repetición de lo que vimos en el capítulo 13, en donde el Señor dice, incluso si tu hijo, o tu hija, o tu esposo, o tu esposa, o tu mejor amigo, es el que te dice, vayamos a adorar a otros dioses, dice, no le vas a tener compasión, tu mano vas a tener que descargarla sobre él. Y la forma de terminar con la vida de estas personas era la lapidación, las piedras. Que uno puede pensar es una forma muy terrible de morir, pero en realidad era una forma muy rápida de morir. Porque en cuanto le diera una piedra en la cabeza quedaba noqueada la persona y moriría. Y ese, nuestro Señor Jesucristo cuando murió y entregó su vida por nosotros, escogió una muerte cruenta. La cruz era la tortura más grande que se conocía en aquel entonces. Pudo haber muerto decapitado, pero no murió decapitado. El pueblo de Israel no tenía la crucifixión. Tenía en la ley, maldito el que sea colgado en un madero, pero ninguno podía morir por crucifixión. Todos eran apedreados, absolutamente. Excepto cuando la hija de un sumo sacerdote se prostituía, tenía que morir quemada. Esas eran las únicas dos formas de muerte. Y la quemada era la fuerte cosa más grande por la deshonra que trajo al sumo sacerdote. Por prostituirse. Pero todos los demás eran por lapidación. Como los judíos no podían matar al Señor crucificado y querían torturarlo, lo entregaron en manos de pecadores de los romanos. Y cuando dijeron, ¿qué quieren que hagan con él? En vez de decirle, decapítale o apedréale, no Señor, crucifícale. ¡Wow! ¡Cuánto odio y cuánta maldad en el corazón del pueblo de Dios que Dios había escogido para entregar a su Mesías a ser torturado con una muerte tan cruenta, ¿verdad? Terrible. Cuando alguna cosa fuese difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, y en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, o sea, al templo o donde estaba el tabernáculo, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiese en aquellos días, y preguntarás a ellos, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Harás según la sentencia que indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal hombre morirá y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. O sea, la pena capital aquí y la forma tan dura del juicio que había era para evitar que se multiplicase la maldad. Ojalá nuestros jueces pudiesen escuchar esto, porque le tienen tanta compasión y le dan tantos derechos al criminal que parece que hoy en día tiene más derecho el criminal que la víctima en los juicios, y por eso las cárceles están llenas y continúan llenándose de gente, porque no se castiga el crimen, desafortunadamente. En el versículo 14 del capítulo 17 de Deuteronomio, continúa hablando Moisés en su discurso, dando instrucciones al pueblo de Israel de lo que tienen que hacer una vez que entren a la tierra prometida, porque están allí a punto de entrar a la tierra prometida del otro lado del Jordán. En cualquier momento van a entrar ya. Y está dando sus últimas instrucciones antes de entregarle el mando a Josué. Y dice en el versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahora, aquí está profetizando Moisés, porque el pueblo de Israel entró primero con jueces que gobernaban al pueblo de Israel. Y el último fue Samuel, que era un profeta. Pero los jueces estaban gobernando de parte de Dios. Realmente Dios era el que estaba gobernando. Pero cuando Samuel ya estaba viejo, como sus hijos no estaban dando buen testimonio, el pueblo le dijo a Samuel, queremos que tener un rey como las demás naciones. Y le pareció muy mal a Samuel este detalle, porque en cierta forma estaban diciendo, ya no queremos que Dios nos gobierne, sino queremos un rey, con toda la pompa, con todo el lujo. Y vemos cómo salen a pelear con sus carros y con oro y con todas esas cosas, y nosotros humilditamente salimos a pelear, aunque ganamos las batallas. Queremos rey como las otras naciones. Le pareció mal a Samuel, y fue con el Señor, y el Señor le dijo, no te sientas mal, Samuel, que no es a ti al que te están quitando, es a mí al que están rechazando como rey. Pero yo, ¿quieren rey? Yo les voy a dar rey. Y les dijo Samuel, si van a querer rey, el rey va a tomar lo mejor de sus productos, lo mejor de sus mujeres, lo mejor de sus tierras y de sus riquezas, porque le van a tener que pagar mucho tributo. No importa, queremos rey. Bueno, entonces tienen que hacer lo que el Señor dijo. El Señor va a escoger rey, y a través de Samuel, primero el Señor escogió a Saúl. Saúl desobedeció al Señor y después escogió el mismo Samuel a David. Después murió Samuel, pero David sucedió su trono a su hijo Salomón. Ahora fíjense el detalle que pasa aquí. Dice, pero este rey, dice el versículo 16, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos y para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¡Wow! Aquí está dada una instrucción. Ahora, si ponen el dedo ahí y nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, en el versículo 14, dice así, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. ¡Qué interesante! 666 talentos de oro. Esa era la renta que tenía Salomón cada año. ¿Saben cuánto es esto, mis amados? Son 22 toneladas de oro. Era lo que Salomón obtenía de impuesto de renta de lo que recogía de Israel. Más aparte, si leemos rápidamente, dice, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. O sea, los demás reyes les traían cosas. Pero imagínense lo que dice también aquí en el versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. O sea, había dicho que no se multiplicara, que no se enriqueciera mucho el rey, y vemos aquí lo que está haciendo Salomón. Luego dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. Había dicho el Señor que no fueran a Egipto por carros ni por caballos, y es exactamente lo que Salomón estaba haciendo. Y dice el capítulo 11 aquí, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, O sea, para llamar a la hija de Faraón tuvo que haber ido a Egipto para conocerla y traérsela de allá. Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, otra prohibición que había dado el Señor, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estaba allí. Dice, yo quiero que el rey se haga una copia de la ley para que se le lean todos los días y conozca los mandamientos de Dios y no haga lo malo delante de Dios para que no le suceda lo que yo dije que le va a suceder si se aparta de mí. ¿Y qué hace Salomón en su vejez? Se aparta del Señor, no siguiendo las instrucciones de Dios. Impresionante. Después de la bendición que tuvo tan tremenda. Y de allí, Salomón introdujo de una forma impresionante la idolatría a Israel. De una forma impresionante. Porque sus mujeres hacían sacrificios. Y uno de los sacrificios que hacían esas mujeres con estos dioses era que algunos de estos dioses se calentaban al rojo vivo, eran de fierro fundido, y las manos cuando estaban al rojo vivo ponían ahí sus bebés y los sacrificaban. Y dice, estas mujeres les quemaban incienso y les ofrecían sacrificios. Y esos eran los sacrificios que hacían. Y Salomón no le importaba, porque tenía 1,000 mujeres. Impresionante, impresionante realmente. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. O sea, tenían ciudades y en sus ciudades tenían ejidos. Y los ejidos eran como cerca de 0.5 kilómetro a la redonda de la ciudad para que sus ganados estuviesen ahí. Pero no tenían territorio en sí de todo el territorio de Israel. Entonces, comían de las ofrendas que traía el pueblo de Israel. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo y de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla o el hombro, las quijadas y el estómago, el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiese vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuviesen ahí delante de Jehová, igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. O sea, cuando un levita que viva en otra ciudad extranjera y quiera venir a ministrar allí en el templo de Dios, se le va a dar de la misma ración que comen todos los demás, aparte de lo que él ya tenga. Tal vez trajo algunos animales para vender, bueno, eso le corresponde a él, pero se le va a dar dentro de la ración de todo lo que estén en los sacrificios a este levita. Es triste que el pueblo de Israel eventualmente dejó de llevar los sacrificios a Dios, y como dejó de llevar los sacrificios a Dios, muchos de los levitas empezaron a tener que buscar trabajo porque no tenían que comer. Y el Señor reprendió eso duramente al pueblo de Israel porque dijo, yo los he puesto para que ellos cuiden el templo y que vivan de las ofrendas de los demás, y ustedes no han traído sus ofrendas para ellos, y ellos han tenido que irse a trabajar. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, la práctica que acabamos de mencionar, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás de delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Saben? En realidad les digo una cosa. La gente que se mete en estas situaciones de horóscopo y de empezar a buscar en el tarot y con adivinos y en consultar muertos, están jugando literalmente con demonios, con demonios. Yo tengo un amigo que se metía en sesiones de espiritismo con otras personas, un médico, un abogado, un excura y más personas que había allí, y con al hacer todas estas se les aparecía un espíritu bueno, entre comillas, que los mandaba a deshacer algunos embrujos que habían, y encontraban en algunos lugares frascos donde tenían monos metidos con alfileres y los destrozaban, y la persona que había estado hechizada se curaba, ¿verdad? Pero luego los mandaba también a golpear gente que supuestamente eran gente mala, y ellos estaban embelesados pensando que este es el espíritu de luz que nos está diciendo quién es de parte de Dios, porque mezclan todas estas cosas de rezos y de veladoras y de santos y de vírgenes con todas sus hechicerías, y la gente se lo cree, la santería y todas estas cosas. Pero es literalmente meterse en un territorio prohibido. Yo conozco el testimonio de dos cristianos que empezaron a meterse en el tarot. Y cuando les empezaron a sacar las cartas del tarot, lo primero que les dijeron que le iba a pasar, les pasó. Y después que se iban a sacar una fortuna y se la sacaron. Y luego que les iba a suceder aquello bueno y les sucedió. Y se empezaron a meter de lleno hasta que les salió que se iban a morir. Entonces dijeron, ¿qué hacemos, verdad? Y pidieron consejería, le dijeron, arrepiéntete delante de Dios y Señor, perdónanos por habernos metido en esa situación. Y no les pasó nada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú te metes en estas situaciones de tarot y de, si te estás metiendo en un terreno satánico y estás dejando a Dios para ponerte en manos de Satanás y estás a tus propias expensas. Y por eso dice, no te metas ahí. Esta gente se mete ahí. Y no es que digamos, ah, no es cierto, esas cosas no suceden. No, sí suceden, por supuesto que sí. Cuando llegó Moisés delante de Faraón, dándole la señal y tiró su vara y se convirtió en serpiente, los magos de Faraón hicieron lo mismo. Imagínense, hicieron lo mismo por poder satánico. Pero la serpiente de Moisés se comió a las otras dos. Cuando convirtió el agua en sangre, estos señores magos hicieron lo mismo. Así que no es para que digamos, es que eso no exista, no funciona. Sí funciona, pero funciona del otro lado. Es una obra satánica. El Señor dice, aquí no te metas, te queda totalmente prohibido eso. Aquellas naciones escuchan a agoreros, escuchan a magos, a adivinos, y por eso las estoy echando de allí. Porque han entregado su dominio a Satanás, al reino de las tinieblas. Así que por eso las estoy echando de ahí. Así que tú no vas a hacer esto, pero desafortunadamente el pueblo de Israel va a empezar en sus abominaciones, adorando a otros dioses, y van a continuar a escuchar falsos profetas, agoreros, adivinos, etcétera. Tanto que el mismo Saúl, cuando había pecado y ya había muerto Samuel, y estaba desesperado porque iba a pelear una guerra y no sabía qué hacer, fue con una adivina para consultar los muertos y para hablarle a Samuel. Y se apareció Samuel. Y Samuel le dijo, tú te vas a morir mañana en la guerra donde vas a ir. Pero la divina, cuando consultó a los muertos, cuando realmente vio que se apareció Samuel, casi se cae de espaldas, porque dijo, esto nunca sucede así realmente. O sea, el Señor permitió que a través de esta señora realmente el que se apareciera fuera Samuel, porque normalmente son demonios disfrazados. Ay, pero es mi mamá, y estoy oyendo que se oye como mi mamá, y es mi abuelita, y se oye como mi abuelita, y es mi hija, y se oye como mi hija. Pero no, Señor, son demonios disfrazados. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, todos los judíos interpretan este versículo como refiriéndose al Mesías. El profeta que es semejante a Moisés, que va a levantar el Señor, es el Mesías. Esa es la referencia, y es la referencia correcta. Cuando Juan el Bautista estaba en la tierra, le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Y dijo: no, no soy. ¿Eres tú Elías? No, tampoco. ¿Eres tú el profeta? Este profeta. No, no soy tampoco. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy la voz que clama en el desierto. Eso dijo Juan el Bautista. Ahora es interesante. Este profeta viene a revelarnos cosas de Dios. Cuando Cristo vino, nos reveló el corazón de Dios. Cristo, haciéndose hombre, mis amados, nos reveló lo que había en el corazón de Dios. ¿Y qué había en el corazón de Dios? ¿Qué nos reveló Jesucristo? Que Dios nos ama con un amor que nosotros no podemos ni entender. Por eso mucha gente dice: no, hay que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. No hay dos dioses. Es el mismo Dios. El mismo Dios de misericordia. El mismo que dijo, le dijo a Moisés: yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Yo soy misericordioso, perdono la ofensa, perdono la iniquidad, la maldad y el pecado. Ese es nuestro Dios. Cuando Cristo vino y nos mostró cómo recibía la gente no tenía que decirle: ay, Señor, perdóname por mis pecados y me voy a acercar a ti. La gente no tenía, a veces no hablaba, no hablaba de vergüenza, y el Señor ya le decía: tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijo la mujer cuando estaba llorando a los pies de Cristo, lavándolos, enjugándolos con sus cabellos y lavándolos con sus lágrimas? No dijo nada. Y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. La mujer adúltera: ve y no peques más, tus pecados te son perdonados. El paralítico que le estaba descendiendo por el techo: tus pecados te son perdonados. El hombre no habló, pero el Señor sabía lo que había en su corazón. El Señor nos ha venido a tomar a nosotros como somos, de pecadores, y como dice Pablo, siendo enemigos, nos ha tomado como sus amigos y nos ha perdonado. Ese es el profeta. Eso es lo que nos vino a decir el profeta. Nos vino a decir el profeta que no necesitamos ser religiosos para entrar en el reino de los cielos, que no necesitamos ser perfectos. Es más, dijo: yo vine por los que están enfermos, y no por los que se creen que están sanos, sino por los que están enfermos, por los que se reconocen enfermos, por los que se atreven a decir: Señor, yo no sé qué hacer por mi condición. Como ese hombre que estaba en el templo, que ni se atrevía a levantar su cara y dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, Señor, no sé qué hacer. No sé ni cómo empezar a pedirte nada. Haz lo que tengas que hacer conmigo, porque yo soy un pecador. Y dice el Señor, se salió justificado. Ese Jesús que le lavó los pies a los discípulos y que Pedro le dijo: en ninguna manera, si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? De ninguna manera, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Es que me tienes que dejar lavarte los pies, Pedro, porque si no, no tienes parte conmigo. Ah, entonces lávamelos. Ese, mis amados, ese Dios es el Padre. Nos vino a mostrar, porque dice: muéstranos al Padre, dice Felipe, y nos basta. Ah, nos imaginamos al Padre en su trono inaccesible, así. Y dije: no, lo que tengan que ver conmigo, que lo hablen con mi hijo, porque yo soy inaccesible. No, Señor. Se cuenta una historia, ¿verdad? No sé si es una historia, una leyenda, pero se cuenta que había un minero que trabajaba muy duro, ¿verdad? Pero que en su trabajo no llegaba a tiempo para llegar al servicio de una iglesia que había en el pueblo, en la aldea, y llegaba a deshora. Entonces el pastor veía que él entraba, se arrodillaba y levantaba las manos y murmuraba algo. Entonces el pastor se empezó a acercar a ver qué decía, y lo único que decía era: Señor, aquí está Santiago. Señor, aquí está Santiago. Señor, aquí está Santiago. Y se quedaba un rato ahí y luego se iba. Y cuando volvía a salir de trabajar, otra vez todo lleno de carbón y todo el asunto, llegaba a la iglesia, se hincaba, no había nadie, el pastor se acercaba y oía: Señor, aquí está Santiago. En una de esas hubo un derrumbe en la mina y murió Santiago. Entonces lo trajeron y hicieron el velorio y todo allá en la iglesia. Y esa noche el pastor tuvo un sueño. Y en su sueño vio que Santiago iba subiendo unas escaleras hacia el trono blanco que había ahí arriba, y los ángeles cantando, volando alrededor, por arriba y por abajo y alrededor de las escaleras, y Santiago solamente iba subiendo esas escaleras. Y había toda esta euforia porque Santiago iba subiendo las escaleras, y poco antes de llegar a los últimos escalones, se levanta Jesús del trono blanco y desciende, se arrodilla, le da la mano y le dice: Santiago, aquí está Jesús. Yo pienso que este cuento es un cuento real. Porque cuando lleguemos delante del Señor, dice la Biblia que Él nos va a sentar a la mesa y Él nos va a servir. ¿Se imaginan ustedes? El Señor Jesucristo sirviéndonos a nosotros a la mesa. Este es el profeta que nos vino a comunicar cómo es nuestro Padre Celestial, cómo es nuestro bendito Dios, que nos ha amado con un amor tan tremendo y nosotros tan torpes para poder regresarle ese amor, para poder amarlo con un amor como Él le corresponde que lo amemos, ¿verdad? Por eso dice, cuidado, dice el versículo 19, cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y nadie quiere que Dios le pida cuenta, porque el único camino de salvación que tenemos, poderoso y efectivo, es a través de Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. El profeta que tuviese presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Yo me acuerdo que cuando las Olimpiadas aquí en California, había alguien que había profetizado que iba a haber un gran terremoto. No sé si ustedes se acuerdan. Y salió en el canal 40 y todo el mundo, ¡ah, el gran terremoto! ¡Ahí que está! Y el profeta que está profetizando. Y no vino el terremoto. Y al final, ¡ay, gracias por sus oraciones! Porque a través de las oraciones de los cristianos no pasó nada. No, ese señor era un falso profeta, simple y sencillamente. Porque las profecías de Dios se cumplen al 100% sí o sí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Ciertamente nos has mostrado tu amor de una manera impresionante, Señor, que no tenemos forma de agradecerte lo bueno y lo tremendo que tú eres con nosotros, Señor. Queremos entregarte nuestra vida sin ninguna reserva. Ayúdanos a serte fieles en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.